Si quieres saber toda la actualidad sobre las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, no te puedes perder nuestro programa, solo aquí, en Palmas por Huelva.
Amigos, bienvenidos a Palmas por Huelva, el programa de Hispanidad Radio sobre cultura, sobre tradiciones de nuestra tierra y sobre Rocío. Y es que al llegar el mes de mayo, al llegar la primavera, aunque tengamos la situación que estamos viviendo, nuestra boca se nos llena de orgullo al decir esta palabra Rocío, que tanto evoca a tiempos pasados, a tiempos presentes y a tiempos venideros, en los que volveremos a estar andando por aquellas arenas y disfrutando junto a nuestros hermanos de las Hermandades del Rocío, del camino hacia la Blanca Paloma, hacia la Ermita del Rocío, hacia nuestra Madre y Señora la Virgen del Rocío y su Hijo el Pastorcito Divino. En el programa de hoy hablaremos con presidentes, con hermanos mayores de distintas hermandades de la provincia y también con personas que han tenido mucha cercanía con la Virgen, con la Reina y Patrona de Almonte. Antes de comenzar, me gustaría darles a todos las gracias por estar con nosotros y saludar también a nuestro compañero Juan Infante, el director de Hispanidad Radio, que como siempre pues se pone a nuestra disposición para poder hacer llegar a todos los rincones de Huelva y provincia la palabra del Rocío y todas las historias que envuelve la Virgen del Monte. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, y vaya desde aquí nuestro saludo también para Menchu y para toda tu familia. Como les decíamos, teníamos un programa especial para hablarles de Rocío. No queremos centrarnos en el COVID-19, queremos hablar de lo que es el camino, de lo que son las vivencias, de lo que es la Virgen del Rocío, que como saben ustedes ahora mismo se encuentra, permanece en el pueblo de Almonte, sigue en la parroquia de la Asunción. Este fin de semana, este domingo, debería haber sido su procesión por las calles de Almonte, lamentablemente no pudo ser así. Pero aún así, y aunque este año no tengamos romería, nosotros desde Hispanidad Radio, desde Palmas por Huelva, queremos hablar de Rocío desde otro punto de vista, que es la Virgen del Rocío para nosotros. Y antes de empezar con las entrevistas, vamos a tener que escuchar unas palabras de nuestro señor obispo de Huelva, que ha tenido a bien enviarnos un mensaje a todos los rocieros de la Hermandad de Huelva, de migrantes, de trigueros, de San Juan del Puerto, a todos los rocieros. Así que si tenemos por aquí el vídeo, Juan, que está en panel de control, vamos a escuchar esas palabras del obispo de Huelva para todos los rocieros.
A través de Radio Hispanidad quiero mandaros un afectuoso saludo en este Rocío especial de este año. Yo lo repetiré muchas veces, no podemos peregrinar como otras veces, no podemos ir a la aldea del Rocío a ver a nuestra madre, la Virgen del Rocío, pero sí podemos peregrinar de corazón, porque ella siempre está con nosotros. Ella siempre tiene un santuario en nuestro propio corazón y ahí siempre podemos acercarnos a ella para recibir su consuelo, para mostrarle nuestro cariño y también para aprender de ella, que nos dice siempre, haced lo que mi hijo os diga. La Virgen del Rocío, en esta imagen tan entrañable, nos muestra siempre a su hijo, que es el camino, la verdad y la vida. Acojamos ese regalo de nuestra madre, que es la mejor forma de honrarla. Un abrazo y buen rocío.
Rocío, vengo a cantarte y a dedicarte esta canción. Rocío, vengo a llorarte porque al mirarte lloro de amor. Rocío, vengo a rezarte con lo más hondo del corazón. Eres la reina marimeña, eres dulzura, locura y pasión. Eres la madre almonteña, porque tú eres la madre de Dios. reina marimenta, eres dulzura, locura y pasión. Eres la madre almonteña, porque tú eres la madre de Dios.
Les pedimos disculpas en primer lugar porque estamos teniendo algunos problemillas de conexión y es normal teniendo en cuenta que somos una radio y estamos ahora mismo también para todo aquel que quiera vernos en directo en Facebook Live, en Hispanidad Radio en Juan Infante, en el perfil del director de la radio. Y para los que se estén incorporando tanto en el Facebook como en nuestro dial 101.8 FM de Hispanidad Radio, les enviamos un saludo muy, muy afectuoso, sobre todo para todos los rocieros que nos están escuchando. También para nuestro amigo Mamé, rociero de la Hermandad de Alosno y de Huelva, y toda su familia, porque hoy están de celebración, es el cumpleaños de Alba, así que vaya desde aquí nuestra felicitación y nuestro saludo para él, su familia y todos los rocieros que nos están escuchando. Como le decíamos, tenemos algún problema para contactar con el primer invitado de la tarde, con don Inocencio Forcén Chencho, el presidente de la Hermandad de Migrantes. De todas formas, tendremos a continuación al hermano mayor Antonio Ortiz, o como todos los conocemos, Nono Ortiz, para comentarnos un poco esa actualidad en la hermandad de Rocío de Migrantes. Les íbamos diciendo que no queríamos hablar de la situación que estamos atravesando, sino hacer un poco de recuerdo, ¿no? Hacer alusión a lo que es un rocío, a lo que es el camino del rocío, y para ello tendremos a invitados muy especiales. Contaremos a continuación con Nono Ortiz, el hermano mayor de la Hermandad de Migrantes. Tendremos también con nosotros el privilegio de poder hablar con Fernando Calderón, el autor, el bordador del manto de la Virgen del Rocío en este pasado lunes de Pentecostés y de esas bambalinas que lució la patrona de Almonte por las calles del Real del Rocío. Y tendremos también con nosotros al presidente y a la secretaria de la Hermandad del Rocío de Alosno, que también tienen que contarnos cómo se han sobrepuesto a esta situación, pero también hablarnos un poco sobre su hermandad, sobre su día a día y sobre esos sentimientos que viven ellos en cada camino al Rocío de la Hermandad de Alosno. Porque esto no es solo de una o dos hermandades, esto sabemos ustedes que el Rocío es algo universal y tenemos hermandades pues a lo largo de todos los países, incluso cruzando el charco. No sé si tenemos ya por aquí a Nono Ortiz, el hermano mayor de Migrantes. De todas formas, estamos intentando contactar con él. Como les íbamos comentando, vamos a tener una tertulia bastante amena. Si nos están escuchando en Facebook, se acaban de conectar, les enviamos nuevamente un saludo. Hablaremos del rocío, de ese manto bordado realizado por Fernando Calderón, el jerezano que tuvo a bien, ¿no?, junto con el pueblo de Jerez, dedicarle esta presea, esta ofrenda a la Virgen del Rocío, a la Hermandad Matriz. Y saben ustedes que hasta ahora no ha sido pues el estreno, ¿no?, del año pasado, con más renombre junto con esas bambalinas. Este año no tendremos la suerte de ver a la Virgen procesionar, no sabemos todavía qué es lo que va a suceder. De momento lo que es seguro es que la Virgen permanecerá en el pueblo de Almonte durante algunos meses más. Se barajaba la opción de que la Virgen volviera para la fecha del Rocío Chico al Rocío, a la aldea del Rocío, en agosto. Finalmente esa opción se declinó, y de momento lo que sabemos de manos de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz y de su presidente Santiago Padilla es que la Virgen del Rocío permanecerá en Almonte indefinidamente. No sabemos todavía cuál será la fecha adecuada para poder contar con en el calendario en rojo un número en el que sepamos que de nuevo sale a la calle, ¿no? Sale desde Almonte, no sabemos si por el propio pueblo de Almonte o si de regreso al Rocío. Como todo esto es una incógnita, y de momento pues lo que tenemos que pensar es en que todo esto pase y contra menos gente lo sufra mejor, cuanto más gente sane y esté segura, mucho mejor. Y bueno, y rezar, ¿no?, a nuestra Madre del Rocío para que no tengamos ningún problema, para que siga la cosa como está yendo. Y también importante tener ese recuerdo con las personas que están falleciendo, ¿no? Con aquellas personas que día tras día siguen falleciendo por causa de esta maldita enfermedad. Que la Virgen los acoja en el cielo, como se suele decir, ¿no? Que los reúna en las marismas eternas. Y le pedimos, por favor, para que disminuya este número y hacer posible que nadie más tenga que vivir este mal tan grande como es la enfermedad del coronavirus. Tenemos por aquí a nuestro hermano Nono Ortiz, Antonio Ortiz, el hermano mayor de la hermandad de emigrantes. Nono, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Como veníamos diciendo, queremos hablar de Rocío, no solo del coronavirus, y queremos hablar en concreto de la hermandad de emigrantes con el hermano mayor, Nono. ¿Qué es lo que estáis viviendo en la hermandad, los cultos? Sé que tuvo lugar la presentación del cartel. Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando la vida, el día a día, en la hermandad de emigrantes.
Bueno, pues como venimos diciendo, desde que empezó la pandemia estamos viviendo un rocío de luz, ¿no? Un rocío que yo no esperaba vivir. Yo tenía un sueño que todos sabéis que mi sueño era llevar a mis sin pecados junto a la Madre de Dios por los caminos y por la Rocina. Pero bueno, la Virgen lo ha querido así, y como somos buenos rocieros y buenos hijos de nuestra Madre, pues vamos a llevar un rocío de luz a todos los hogares, gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que hacéis un trabajo sensacional. Y estamos viviendo ese rocío de luz que os he comentado. Hemos vivido un triduo, para mí, muy especial, con mucho sentimiento, una mascarilla puesta que no es habitual ni estamos acostumbrados. Pero bueno, tanto el párroco, tanto nuestro párroco José Manuel Barral, como nuestro obispo Don José, han dado homilías que han llegado al alma, que han llegado al corazón de todos los rocieros, y ahora estamos preparando una semana de Pentecostés, de puertas abiertas en nuestra hermandad, de que todo el mundo pueda visitar a sus sin pecados la semana de Pentecostés, la semana del Rocío. Tenemos ideas que estamos fraguando y vamos a intentar que todo el mundo participe, que dentro de las posibilidades que nos permita lo que es el estado de alarma que tenemos y todo lo demás. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos trabajando muchísimo para eso, para llevar a todos los hogares de Huelva y de la provincia y del mundo el sentimiento rociero que tenemos. Me ha tocado vivirlo a mí, te prometo que no esperaba vivir este rocío tan especial que estoy viviendo, pero bueno, con la fe, hoy quedan 365 días para un 19 de mayo del 2021, cuando la hermandad nuestra, tal día como hoy, en mayo del 21, saldrá emigrante de nuevo hacia la Blanca Paloma, haciendo los caminos, si Dios quiere. Y esa es la ilusión que tengo, Tony. La ilusión que tengo es esperar ese 19 de mayo del 2021, vivir ahora lo que nos ha tocado vivir, rezar mucho a nuestra madre para que la pandemia se frene y para que el virus se vaya y para que no sigan falleciendo tantas personas que desgraciadamente este virus se está llevando, ¿no?
Hoy también es de actual novedad la lamentable noticia del fallecimiento del hermano fundador de la hermandad de emigrantes, de Juan Gil. Cuéntanos un poco, Nono, cómo habéis vivido dentro de la hermandad esta triste noticia.
Pues la verdad, me da muchísimo sentimiento la noticia, porque Juan Gil Zamora, fundador de nuestra hermandad, que allí en Alemania, gracias a él, hoy los emigrantes vivimos lo que vivimos. Que gracias a Juan Gil Zamora, todos los emigrantes rezamos hoy a nuestro sin pecado, ¿no? Él fue el fundador de nuestra hermandad. Una triste noticia, ¿no? Un hombre que ha hecho mucho por emigrantes, ha hecho mucho por el Rocío, ha hecho mucho por Huelva. Un hombre bueno, de fe, de sentimiento rociero y de corazón grande. Mañana a la una, si Dios quiere, y nuestra madre, pues lo acompañaremos para darle el último adiós. Por supuesto, un adiós merecido de emigrantes, ¿no? Nos gustaría ahora mismo pues hacer más y hacerle, digamos, algo mayoritario, pero bueno, como sabéis, el estado de alarma permite 15 personas en lo que es para darle el último adiós, y por supuesto respetamos mucho a su familia, ¿no? Que son los que tienen que estar. Emigrante está desde el corazón ahora mismo. Yo estoy en mi casa, como bien sabes, y por supuesto me estoy acordando mucho de todo lo que ha hecho este hombre y de todo lo que este hombre ha marcado por emigrantes. Mañana lo acompañaremos a su familia y le daremos el último adiós a Juan, que Juan pues siempre ha estado para lo que emigrante ha hecho, lo que emigrante ha necesitado y lo que emigrante le ha pedido, ¿no? Yo no recuerdo de Juan nunca un no en la boca cada vez que emigrante lo ha necesitado, ¿no? Y así que se merece un adiós especial de su hermandad, y su hermandad, por supuesto, va a estar ahí con él. Mañana tenemos, ya lo hago público ahora mismo, ya que me habéis dado la oportunidad a vosotros, le vamos a llevar al tanatorio mañana el sin pecado primitivo de la hermandad, que fue el que de Alemania, eso no se hace con ningún hermano, como bien sabéis, siempre se lleva el guión de la hermandad, pero Juan, al ser fundador de esta hermandad, y ese sin pecado él lo trajo de Alemania, mañana los emigrantes le vamos a llevar el sin pecado hacia él para que le dé el último adiós y para que la Virgen de Rocío, que estoy seguro lo recogerá arriba, porque es un hombre que se merece estar, ser recogido y tener su sitio. Esta mañana cuando falleció me acordé mucho de Eduardo y digo, mira Eduardo, ahí llevas a tu amigo Juan para arriba para que te acompañe también a ti, ¿no? Que están los dos ahora mismo en el cielo y seguro estarán hablando de lo que está pasando y de todo lo que estamos viviendo, ¿no?
Precisamente eso era lo que te quería preguntar, ¿no? Bueno, ante todo, un saludo afectuoso a la familia de Juan Gil. Y eso que acabas de comentar, hemos tenido un año, primero fallecimiento de Eduardo Fernández Jurado, ahora de Juan Gil, y bueno, en la pandemia. Todo esto dentro de una antesala, porque recordemos que el año que viene, bueno, este año ya se puede ir diciendo la celebración de ese 50 aniversario de la Fundación de Migrantes, que por cierto, al final, por unas cosas de la vida u otras, te va a tocar a ti vivir en primera persona. Parece que ha habido una antesala, bueno, bastante negativa, ¿no?, de lo que viene a ser ahora el cincuentenario de la Fundación.
Pues sí, la verdad que sí, Tony, la verdad que estoy viviendo un momento. Mi padre esta mañana, cuando la triste noticia nos despertó, pues me lo decía, no, te va a tocar vivir todo, ¿eh? La verdad que estás viviendo el fallecimiento de nuestro presidente, el fallecimiento de nuestro fundador de la hermandad, el cincuentenario que, pues sí, que al final lo voy a vivir como hermano mayor. Bueno, pues parece que la Virgen de Rocío eso es lo que quiere, ¿no? Que Nono Ortiz pues esté con la hermandad de migrantes viviendo estas cosas, estos momentos amargos, momentos duros, y al final te darás cuenta que son momentos especiales, ¿no? Cuando la Virgen de Rocío nos llama, hay una sevillana que tú sabrás, ¿no?, que es de Marismeño, que dice que ¿no?, algo así como que al fallecer lo que quieres ver es la cara de la Virgen, ¿no? Pues yo creo que todos estos buenos rocieros al final acaban así, ¿no? Acaban viendo la cara de la Virgen y acaban acompañándola aquí. Y eso, y ahí me ha tocado vivirlo, Tony, y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy para vivir una pandemia como hermano mayor, para vivir el fallecimiento de dos seres queridos de la hermandad y lo que esté por venir. La verdad que aquí estará Nono Ortiz. El otro día José Manuel Barrar en la homilía del tercer día de Triduo me hizo prometer que caminaré con emigrantes hasta que volvamos a caminar, y aquí estaré esperando. Y he prometido que volveré a caminar con emigrante cuando la Virgen de Rocío me llame. Y eso haré, Tony. Te lo puedo asegurar que eso haré.
Saludar. ¿Ahora se escucha? No te veas todavía, no. Vamos a saludar a Fernando Calderón, que se nos acaba de unir a la tertulia. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos a terminar la entrevista con Nono y ahora te damos paso. Ante todo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
No, un mensaje para todos los rocieros que nos están escuchando y en concreto para los hermanos de la Hermandad de Migrantes.
Pues nada, el mensaje es que sigan teniendo esa fe que nos está moviendo, que estoy seguro que poco a poco vamos desescalando, como la palabra que nos han puesto es la desescalada que estamos viviendo, que tengamos fe, que tengamos esperanza y que viviremos el rocío que estamos todo el mundo esperando, ¿no? Yo creo que es un mayo diferente, es un mayo un poquito especial. No estamos acostumbrados a vivir un mayo como estamos viviendo, pero estoy seguro que nuestra madre nos llamará y todos iremos a camino hacia ella y a vivir el rocío de Pentecostés que estamos acostumbrados, Tony. Así que un saludo a todos los emigrantes, gracias a Radio Hispanidad, como siempre estáis con la hermandad, siempre estáis colaborando, siempre estáis atendiendo a la llamada de la hermandad de emigrantes, y de aquí os doy las gracias públicamente de todo lo que hacéis por la hermandad de emigrantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nono. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, gracias de corazón. Un abrazo.
Pues, Fernando, tenemos también con nosotros al bordador jerezano Fernando Calderón, autor del manto de la Virgen del Rocío del pasado lunes de Pentecostés del año 2019, autor también de esas bambalinas que tuvimos la oportunidad, ¿no?, de disfrutar en la calle del Real del Rocío con el paso de la Virgen. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos en primer lugar, ¿qué se siente cuando ves a la Virgen del Rocío vistiendo un traje que has realizado tú?
Pues la verdad, se siente mucha satisfacción, una alegría desbordada, un júbilo superlativo, en fin, ¿qué te digo? Yo el año pasado la mañana que la Virgen pues amanece vestida de reina para la romería, eso fue lo más grande. Fue una alegría tan grande que no te puedo explicar con palabras. En primer lugar porque, bueno, la devoción de la Virgen en esta casa es muy bien. Y bueno, pues profesionalmente el ver plasmada una obra tan importante de tanta envergadura para un año tan especial, la verdad que fue una cosa que va a quedar para toda la vida, sin duda alguna.
Queríamos preguntarte, ¿cuál fue la primera imagen que viste de la Virgen con tu obra? En este caso no sé si fue en persona, por fotografía, ¿en qué día? Cuéntanos.
Pues mira, la primera imagen que vi de la Virgen con la obra fue, pues, como te estaba diciendo antes, la mañana que amanece arreglada, que además creo que no se me olvida, una fecha que tengo guardada en la memoria, creo que fue un 23 de mayo del pasado año. Y bueno, pues por la mañana temprano, cuando yo vi a la Virgen por primera vez vestida, bueno, eso fue lo más grande, porque además, aunque las cosas se hicieron muy bien, en fin, intentando corroborar muy bien temas de medidas, temas de patronaje, pero sí es cierto que, bueno, que aunque la pieza, una vez que sale de bastidores, bueno, tú dices, bueno, es una pieza buena, pero ahora queda la otra parte, que decir, bueno, ahora esto cómo queda colocado, si esto... Porque muchas veces las piezas es como cuando tú ves una prenda en un escaparate, tú dices, la prenda me gusta, pero una vez puesta no me gusta. Entonces, evidentemente, el hecho de ver la pieza colocada en la Virgen y cómo le quedaba todo, lo guapísima que estaba, lo bien vestida que estaba, le quedaba todo al milímetro, no había nada que sobrara, no había nada que estorbara, bueno, pues para mí eso fue, yo creo que ya el descanso total. Por supuesto el disfrute total, pero el descanso fue absoluto cuando vi que le quedaba todo, bueno, pues como le quedó, ¿no? Y bueno, pues como ahora también tenemos la suerte de poder verla, ¿no? Porque es el terno que actualmente tiene la Virgen en la parroquia de la Asunción. Y está claro que en una situación no con tanta alegría, pero bueno, la verdad que la Virgen le sienta maravillosamente bien.
Cuéntanos cuáles son las características de este manto, de qué materiales está hecho, si hay alguna leyenda, cuéntanos.
Pues la verdad que es un terno que tiene muchísima simbología, tiene mucha riqueza ornamental, tiene mucha riqueza técnica y mucha riqueza material. Además es el primer manto que la Virgen del Rocío pues tiene bordado, porque todos los emblemáticos del ajuar de la Santísima Virgen son mantos que tienen lo que es la guardilla y luego el salpicado, ¿no? Como el manto que diseñará Joaquín Castilla, ¿no? El famoso conocido de los apóstoles, o el de los Montpensier, o el último que se hizo, ¿no? El de Pentecostés, es esa guardilla y luego el salpicado en la parte central o en la calle central nada más, pero este era enteramente bordado, con lo cual ya era algo completamente distinto. Luego aparte el patronaje que se le hizo, donde pues se le evitan esos pliegues, ¿no?, en la parte central, y entonces bueno, pues tenía una visión totalmente novedosa de a lo que estamos acostumbrados. En cuanto al material, bueno, pues la base es un tisú de plata que está tramado con seda y algodón en un tono gris, que es ese matiz que le da ese color grisáceo. Y entonces, bueno, pues bordado en oro fino, a realce y con sedas de colores. Y bueno, pues todo además aderezado y ornamentado con unas piezas de joyería fantásticas. Que hacen pues un conjunto pues la verdad verdaderamente muy rico. El manto, bueno, pues la verdad que tiene mucha simbología. En la parte de los hombros nos apreciamos esa ráfaga de destellos, ¿no?, que hace alusión a la visión apocalíptica de la Virgen, mujer vestida de sol. Luego en la calle central hacia abajo, bueno, pues tenemos la cartela, ¿no?, que tiene la advocación Rocío del Cielo. sobre todo por voluntad de la hermandad matriz, ¿no? Puesto que todos los mantos que la Virgen tiene en su ajuar, pues tienen la paloma, que representa el Espíritu Santo, pero en este caso, pues, se quería que tuviera esa advocación en la parte central. Luego, más para abajo, hay un manifestador, un baldaquino, donde está el escudo del Papa Juan Pablo II, un papa tan vinculado a la devoción rociera, con la memorable frase que dijo en el balcón del Rocío, que todo el mundo sea rociero. Hacia abajo tenemos el escudo de la Hermandad Matriz, el escudo de Felipe VI, para inmortalizar, ¿no?, el reinado, el periodo histórico donde el manto se hace, el escudo pontificio, el escudo de la Villa del Monte y el escudo de la ciudad de Jerez, como ciudad que participa activamente en que todo este proyecto, pues, se pueda hacer, ¿no?, una ciudad a la cual se volcó. Y bueno, pues, la hermandad, pues, tuvo la deferencia de que quedara, ¿no?, ese testimonio de fe ahí reflejado en el manto de la Virgen. Luego, aparte, por todo lo que es el contorno, pues lleva la frase de las sevillanas de Muñoz y Pavón, que van contorneando todo lo que es el filo. Y bueno, pues la verdad que el manto a última hora, pues, se le añadieron unos detalles, porque además, como yo dije el día de la presentación, era un proyecto dinámico desde el punto de vista de que todo lo que se nos iba a ocurrir y el manto y su traje, pues todo íbamos creciendo, ¿no?, en enriquecer, ¿no?, todo ese conjunto. Y se le colocaron unas mariposas, ¿no?, que son unas piezas de joyería, que son tembladeras, ¿no? La joyería en el modernismo significaba sueño cumplido, una simbología muy acorde con el año que estábamos viviendo, ¿no? Sueño cumplido, ¿no?, del pueblo de Almonte, de ver a la Virgen coronada después de 100 años. Y bueno, pues, sueño cumplido por parte nuestra, por parte de esta casa, por parte de la ciudad de Jerez. De que se presente, de que ese ofrecimiento, de que esa obra lo pudiera lucir la Virgen en un año tan, tan especial, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, pues, esa es un breve resumen de lo que es su terno, ¿no? Luego, lo que es el traje, bueno, pues también lleva una riqueza ornamental maravillosa, pero también hay sobre todo un detalle muy bonito, que son esas mariposas en realce bordadas en seda, que están sacadas de un mantón de Manila antiguo, y bueno, pues siguen haciendo, digamos, alusión a esa simbología tan bonita, ¿no?, que es el sueño cumplido. El sueño cumplido de tantos devotos y de tantos rocieros el año pasado, con esa romería tan maravillosa que pudimos vivir, ¿no?
Desde luego, una auténtica maravilla, una auténtica obra de arte y también del corazón de la ciudad de Jerez. Ahora hablaremos precisamente de cómo la ciudad de Jerez se involucró en el proceso, nos lo vas a contar. Pero antes te quiero preguntar, ¿cómo se origina todo esto? ¿Cómo surge esta idea, Fernando?
Pues esta idea son las cosas de la Virgen, ni más ni menos, porque como dice mi gran amigo Manolo Galán y muchos almonteños, la Virgen siempre va por delante de nosotros. Y ella es la que va hilando todas las cosas para que salgan estas cosas bonitas, ¿no? Porque alrededor de la Virgen solamente pueden salir cosas bonitas y cosas de corazón. Y bueno, pues esto se suscitó en un momento dado. Es un proyecto que fue creciendo de una manera muy bonita, de tener una idea de una cosa, pues luego, pues, se convirtió en esta magnitud, ¿no? Y bueno, pues yo siempre lo digo cada vez que se habla, ¿no?, de esto. Yo siempre tengo que agradecer mucho a la Hermandad Matriz, ¿no?, por la confianza depositada en nosotros. Ellos saben, con el cariño y con la dedicación que siempre hacemos todo lo que concierne a la Virgen. Y bueno, pues tuvimos toda la colaboración para poder llevar hacia adelante un proyecto de tantísima envergadura, un proyecto en el cual estuvimos varios, una temporada importante, una cantidad de meses, son muchísimas horas de trabajo, pero sobre todo hay un día que fue cuando la hermandad Matriz vino a dar la primera puntada al taller, aquí a Jerez, que fue un día precioso, que es cuando se presentó el proyecto, y bueno, pues ahí tuve la gran satisfacción de tener a toda la Junta de Gobierno y a las camaristas, a la cual, bueno, pues desde aquí también quiero dar ese agradecimiento por esa colaboración, ¿no?, que tuvieron, que era una parte también muy importante. Entonces, desde ahí, desde ese punto de partida de que se dio esa primera puntada, que está ahí reflejada para la memoria, pues fueron un total de unos 3 o 4 años, donde esto fue creciendo poquito a poco, hasta que bueno, pues la Virgen buscó el momento de estrenarlo, y mira por dónde, pues fue en el año de su centenario, cuando la Virgen estrenó este eterno completo, y bueno, la verdad que, repito, una ilusión y una alegría tremenda.
También, ¿no?, tenemos que recordarnos esas bambalinas, ¿no?, que acompañaban, ¿no?, en el paso de la Virgen, algo muy especial que se vio también en la procesión extraordinaria del centenario, pero que gustó tanto, Fernando, que la hermandad, no tengo entendido, te lo pregunto, pidió que también en el pasado lunes de Pentecostés fuera así.
Pues sí, la verdad que bueno, aparte de, bueno, toda la alegría, ¿no?, de ver a la Virgen enteramente vestida con nosotros, bueno, pues para colmo también estrenó unas bambalinas nuevas en Pentecostés, y bueno, pues es que era un conjunto maravilloso, porque todo lo que la Virgen tenía bordado de ornamentación textil, de bordado en oro, todo era nuestro, salvo la orfebrería, todo lo que la Virgen llevaba salió de esta casa. Y bueno, pues sí, la verdad que, bueno, la segunda bambalina sabía que era una apuesta segura, se sabía que era una apuesta segura, puesto que ya el resultado de la salida extraordinaria de septiembre fue un resultado maravilloso. A los rocieros y a la gente de Almonte le gustó una barbaridad, y bueno, pues la verdad que la Virgen con esas bambalinas pues tiene una majestad y una prestancia en la calle, y le da un toque muy bonito a lo que es el paso. Entonces, realmente la gran apuesta fue en septiembre. Ya en mayo se sabía que iba a gustar, porque al gustar en septiembre pues se sabía que iba a gustar todo ese conjunto, pero sí es cierto que las bambalinas que se estrenaron en septiembre tenían otro tipo de ornamentación, otro carácter, otro sabor que no le iba al terno, ¿no?, que estrenaba la Virgen. Entonces, bueno, pues la verdad que fue todo un conjunto, y bueno, ahí tenemos las imágenes donde la Virgen iba con una categoría y una majestad impresionante.
La penúltima pregunta, porque te queremos preguntar dos cosillas más, no te queremos robar más tiempo. ¿Cuál es la relación del artista, en este caso de Fernando, con el mundo del rocío? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge?
Pues mira, para mí el mundo del rocío, para mí el rocío es lo más grande. Yo, en el taller ahora, el 19 de septiembre de este año, cumplimos ya 21 años abiertos, con las puertas abiertas. Tenemos relación con muchísimas advocaciones de Andalucía, no solamente de Andalucía, sino del resto de la geografía española, porque son muchísimas piezas las que aquí pues han salido para multitud de patronas, de vírgenes de gloria. Bueno, por supuesto, para Semana Santa tenemos obras repartidas por toda la geografía. Pero está claro que el rocío es, a nivel personal, es algo que nosotros vivimos con una alegría y con una intensidad. Pensamos todo el año en el rocío, y desde luego pues es algo que nos toca muy de lleno. Bueno, aquí en la ciudad de Jerez, tú sabes que, bueno, la hermandad de Jerez es una hermandad importante, y con, es una ciudad con una devoción rociera importante y una hermandad a la cual pues llevo vinculado durante toda la vida. Tuve la suerte de hacer el sin pecado de mi hermandad en el año 2006 y bueno, pues vinculado a la devoción del Rocío pues de siempre, de toda la vida, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Y te vuelvo a decir, para mí el Rocío es lo más grande. Y como decía algún que otro compositor de sevillana, el Rocío es una forma de vida. El Rocío lo necesitamos de la Virgen. Y bueno, ¿qué te digo yo? Yo me llevaría esta mañana diciéndote cosas sobre el fenómeno del Rocío. Y bueno, este año pues, la verdad, con la tristeza, ¿no?, de vivir la situación que estamos viviendo, estos días a nivel personal pues son días difíciles para todos los rocieros, que en condiciones normales pues tendríamos ya los nervios a flor de piel. Vamos, yo, aunque este año no haga romería, pero estamos todos con, como yo digo, con los nervios estartados, pensando de que quedaría una semana y pica, o bueno, en este caso ya muchas hermandades saldrían este fin de semana, estaríamos ya todas las rocieros con los preparativos y con una alegría inmensa, ¿no? Entonces, pues pensar que este año estamos viviendo una romería como la que estamos viviendo, pues la verdad es muy difícil para muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, a lo que tú me preguntabas, la relación que tengo con el Rocío es plena en todos los sentidos.
Pues queríamos ya en último lugar preguntarte sobre la relación que tiene Jerez. Nos has comentado antes, desde luego, una hermandad con mucho peso en el mundo rociero, y nos has comentado también que ha tenido mucho que ver en el proceso, ¿no?, de ejecución del traje del terno, ¿no?, porque han aportado, y yo, bueno, pues me gustaría volver a incidir eso por si se nos acaban de incorporar algunos espectadores en Facebook Live o radio oyentes a través del dial. ¿Cómo surge esa, bueno, pues esa curiosidad de la gente de Jerez que poco a poco quieren formar parte de este proyecto, Fernando?
Pues mira, la curiosidad es simplemente que Jerez hace suyo este aspecto, y en el momento, bueno, pues que esto llega a conocimiento de muchísimos rocieros y devotos de esta ciudad, pues hay mucha gente que quieren participar activamente con aportaciones, ¿no?, para hacer esto un proyecto de Jerez, ¿no?, de la ciudad. Y entonces, repito, por esa implicación, ¿no?, que ha tenido la ciudad de Jerez, y la cual hubiera sido impensable hacer una obra de tantísima envergadura, pues el escudo de la ciudad de Jerez pues queda ahí, digamos, como recuerdo, ¿no?, como simbología, ¿no?, de que fue una ciudad que hizo posible que la Virgen pudiera tener este terno, ¿no? Y bueno, la verdad, la ciudad de Jerez es una ciudad muy devota a la Virgen del Rocío. En esta ciudad hay grandes familias muy vinculadas a la devoción rociera y sobre todo a la historia del Coto de Doñana, ¿no? Grandes familias de esta ciudad que están muy vinculadas a las tierras de Doñana. Y es una ciudad que ha mantenido siempre una relación muy íntima con el pueblo de Almonte, con la hermandad matriz. Y bueno, pues la verdad que son una de las hermandades, creo, con solera y de peso, ¿no?, en la nómina de las hermandades. Y bueno, yo, la verdad, hablando de mi hermandad, pues no puedo ser nunca objetivo, ¿no? Para mí mi hermandad es lo mejor, igual que para todos los rocieros. Su hermandad y su sin pecado es el anhelo, ¿no?, y es su devoción, pero bueno, sí te digo que es una ciudad que es una ciudad muy rociera, y bueno, pues a las pruebas me remito, que se volcó de forma activa, ¿no?, con este proyecto.
Ya para despedirnos, cuéntanos un mensaje que quieras compartir con los rocieros, bueno, pues visto lo que estamos viviendo, ¿no? Quizás un mensaje de esperanza o algo que quieras comentar.
Bueno, pues mensajes de esperanza se pueden dar mucho. Mensajes de alegría, bueno, intentamos alegrarnos unos a otros, pero estos días sí es cierto que a pesar de la fe que tenemos en la Virgen, que muchísimo que lo que nos hace tirar para adelante, nos embarga, ¿no?, esa tristeza. Pero bueno, yo creo que va a ser un rocío para vivir de otra manera, un rocío con otra espiritualidad, para vivirlo con otra fe más íntima, y como bien nos está promoviendo la hermandad matriz, debe de ser un rocío de luz. La Virgen tiene que ser la luz que nos vea a todos los rocieros, tiene que ser esa alegría, tiene que ser esa esperanza, y por muy triste que haya sido y que está siendo la situación, sobre todo por todas aquellas familias, ¿no?, que han perdido a un ser querido, por todas aquellas personas, ¿no?, que se han visto necesitadas, ¿no?, pues por la situación económica que están viviendo también muchos empresarios y muchos negocios. A pesar de toda esa desesperanza, pues siempre queda ese rocío de luz, y bueno, entre todos tenemos que tirar hacia adelante, y bueno, la Virgen siempre nos está esperando bien en el monte o bien en el rocío, y cuando pase todo esto, pues seguro que tendremos un reencuentro inolvidable con la Virgen. Y bueno, desde la tristeza, cada uno en su ciudad, pues tenemos que vivir estos días con toda la devoción y con toda la esperanza que podamos.
Pues muchísimas gracias, Fernando Calderón, el Borador Jerezano, por estar con nosotros en Hispanidad Radio. Ha sido un auténtico placer. Vaya desde Huelva nuestro afectuoso saludo para ti y para todos los que componen tu taller. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa que hacéis.
Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí han tenido ustedes a Fernando Calderón, el bordador, autor del vestido, del traje y del ajuar de la última procesión el lunes de Pentecostés de la Virgen del Rocío, por el Real del Rocío. No sé si tenemos por aquí, estamos preparando desde Hispanidad Radio un pequeño vídeo en el que aparece el coro joven de la Hermandad de Migrantes cantando un tema, se llama Recuerdo Rociero. Se lo vamos a dedicar a todos los componentes del antiguo coro de Mari Pulido, el coro de Pilar, y en especial a nuestro amigo Mamé y a su familia, que hoy está de celebración, como hemos dicho, por el cumpleaños de su hija mayor Alba. Y no sé, mientras lo vamos buscando en el panel, ese vídeo del coro joven de migrante, también vamos anunciando que tendremos a continuación otra entrevista. Bueno, aquí lo tenemos.
Yeah.
ahí teníamos ese vídeo del coro joven. Como les decíamos, vamos a contactar ahora con miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Alorno. Creo que ahora mismo estamos contactando. Ahora lo tendremos con nosotros. Y como íbamos diciendo, esta canción, ¿no?, conocida popularmente como La Plegaria del Niño, el título Recuerdo Rociero, obra de Mari Pulido, esa directora del coro Rociero del Pilar. Mandamos un saludo a todos sus miembros, se lo dedicamos a este vídeo, y aprovechando también que ha sido interpretado por el coro joven de la Hermandad de Migrantes, también queremos hacer una especial mención tanto a Juan Gil, fundador de la Hermandad de Rocío de Migrantes en Alemania, como a Eduardo Fernández Jurado, el presidente de la Hermandad de Rocío de Migrantes, que también falleció, ambos han fallecido. Y bueno, vaya desde aquí nuestro afectuoso saludo a ellos y a toda su familia. Creo que tenemos ya en antena al presidente y a la secretaria de la Hermandad del Rocío de Alorno, a Carlos y a María José. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, queríamos comentar, ¿no?, con más hermandades, porque siempre se comenta, siendo Hispanidad Radio de la Capital, ¿no?, Migrantes y Huelva, evidentemente, están muy presentes, pero también queremos conocer cómo están viviendo la situación actual otras hermandades rocieras, como es la de la ciudad de Alorno, de este pueblo con tanto arte, tanto flamenco por sus esquinas de acero, ¿no?, y por las cruces de mayo. ¿Cómo está viviendo la Hermandad de Alorno esta situación?
Pues ahora mismo con tristeza, como todo el mundo, me imagino, deseando que el año que viene podamos seguir y tener nuestro camino con la Hermandad de Huelva, porque nosotros vamos con Huelva. Al ser Huelva nuestra madrina y no existiría todavía, pues nosotros hacemos el camino con Huelva. Y la verdad que es muy emocionante y deseando que poder vivir ese momento.
La situación actual nos hace un poco estar abrumados, apenados, por las circunstancias, por la cantidad de mayores y de hermanos que se nos han ido, y una tristeza que te llega al corazón, ¿no?
Ahora mismo, en el día a día, no sé si bueno, cómo os habéis sobrepuesto en el tema de cultos o contacto con las hermandades ahora mismo, si todo, bueno, pues no, fuera de otra forma, de otra manera, si las circunstancias acompañaran, ¿cómo estaríais preparando el camino?
Pues mira, pues el camino lo estaremos preparando, pues organizando con los hermanos cómo sería nuestro carro, que todos los años llevamos nuestro carro, nuestras parcelas, y un poquito pues con ellos, porque la opinión de ellos nos interesa mucho, entonces siempre lo hacemos entre todos juntos y un poquito así.
Nos coordinamos varios pueblos, porque aunque sea la Hermandad del Rocío de Alorno, aglutinamos varios pueblos de la comarca. Tenemos hermanos de Villanueva de las Cruces, tenemos hermanos de San Bartolomé, muchos además, a los cuales les doy un recordatorio, hermanos de Alorno, hermanos de Tarsi. Entonces salimos con un carro que nos unimos a los hermanos de San Bartolomé, y luego salimos con Huelva, porque es nuestra madrina.
Estamos comentando antes.
Independiente en la noche, ¿entiendes? Y hacemos la entrada con Huelva. Estamos pues deseando, que es lo que nos falta, pues el empujón definitivo para ser filial. Tenemos nuestra casa hermandad, tenemos nuestra carreta, que salimos, pues yo creo que con mucha emoción y mucha ilusión en la magna, además encabezando la magna, que nadie se esperaba que Alorno tuviera hermandad del Rocío. Y queremos, lo que pasa que este año, con todo esto que ha pasado, queríamos tener una casa en el Rocío, ¿entiendes?, para representar a nuestra y darle los honores a nuestra Virgen del Rocío.
Estábamos comentando con los anteriores invitados que, después de haber vivido ese centenario de la coronación canónica, después de haber vivido una procesión extraordinaria del lunes de Pentecostés tan fantástico, desde luego ha sido un golpe bastante triste, ¿no?, lo que hemos vivido. Veníamos de un año fantástico, y en cambio el año siguiente pues ha sido para olvidar, desde luego.
Pues para nosotros ha sido una desilusión por las circunstancias, porque como tú bien dices, salíamos de la magna, donde la hermandad de Alonso no era conocida, donde habíamos hecho un esfuerzo económico y de trabajo entre todos los hermanos por colocar esa carreta y darle los honores. Y que este año, que estábamos encaminados y estábamos haciendo un buen trabajo, por tal está ahí casi diciéndole al monte, pues estamos aquí, señores, y que llegue esto, esta desgracia, pues bueno, lo importante es la salud, velar por todos, ¿entiendes?, por todos los hermanos, pedir por ellos y que esto pase pronto, que esto pase pronto.
María José, Carlos, cuéntenos cuál es el día a día de la vida de hermandad. No sé si ustedes, pues, por ejemplo, en Navidad hacen alguna especie de quedada, convivencia, culto, cuéntenos.
Pues sí, pues mira, nosotros en Navidad, uno de los actos que hacemos es llevarle, vamos, uno de los hermanos se viste de Papá Noel y le llevamos a los abuelitos de la residencia de Alonso, le llevamos los regalos y estamos ahí un poquito con ellos. Después también en diciembre celebramos nuestro centenario del Vigilar del Nacimiento Hermandad, que hace 10 años, este año. Después ahora el viernes pasado tuvimos una misa de Romero con aforo limitado y sin poder hacer ni la entrega de medallas manualmente a los nuevos hermanos ni otros actos tan bonitos que hacemos todos los años por el tema del distanciamiento social. Después nosotros eso, lo que es actos a personas que necesitan alimentos, también les repartimos y todo lo que está en nuestras manos ayudar, pues lo estamos haciendo ahora, ya que actos no podemos hacer y todos los años siempre hacemos actos para ayudar a las personas, pues este año nos estamos volcando más en eso.
Recientemente hemos colaborado, bueno, hemos entregado alimentos a una residencia que tiene especial mención, que es la residencia de ancianos de Alonso, que con muy, muy, muy pocos medios, pues está tirando para adelante con dificultades, y hemos hecho una donación de alimentos. Y ese es el día a día. Muy poquitos recursos,
que
200 hermanos, cuota pequeña y trabajar mucho.
Imagino que a pesar de que no haya romería este año, como dice la propia hermandad matriz, ¿no?, sigue habiendo rocío, un rocío de luz. ¿Cómo lo van a afrontar los hermanos de Alonso?
Pues lo que queremos hacer es la noche de Pentecostés, como nos ha dicho Almonte, rezar un rosario entre todos y seguir un poquito los actos que van siguiendo ellos. Y nosotros ya nuestra misa, como he dicho, la hemos hecho y ahora mismo vamos poquito a poco, precisamente por no juntar muchas personas juntas por todo lo que está pasando. Entonces vamos muy poquito a poco.
Bueno, pues Carlos, María José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y en último lugar, pues cuéntenos un mensaje que quieran dedicar a todos nuestros radioyentes.
Pues nada, ánimo a todo el mundo, salud para todos y que el año que viene está ahí ya y que lo vamos a coger con muchísimas más ganas.
Y que la Virgen vela por todos nosotros.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Un saludo.
Igualmente.
A vosotros.
Viva la Virgen de Rocío.
Viva. Saludos.
Están las palabras de Carlos y María José, presidente y secretaria de la, bueno, de la agrupación, ¿no?, rociera, de pronto hermandad tenemos, del Rocío de Alonso. Y nosotros vamos a ir despidiendo el programa de Hispanidad Radio de Palmas por Huelva, no sin antes poder compartir con ustedes un vídeo en el que podrán observar imágenes de los peregrinos de la hermandad de Huelva por las arenas, ya llegando al Rocío del año pasado. Desde luego este año lo vamos a echar mucho de menos, pero sigue habiendo rocío, ese rocío de luz que nos inunde a todos de esperanza de que todo va a salir bien y de que pronto, muy pronto, volvemos a estar con la Virgen del Rocío. Muchas gracias a todos y un saludo.
Dios te salve, Dios te salve. De peregrino en la tierra que gimen sin consuelo en este valle de llanto y de tiniebla, herencia dolorida de la primera Eva. Vuelve con tu mirada adorada y maestra, celestial mediadora, amorosa pastora de la grima limeña.
Muéstralo a tu buen pastorcillo la divina cosecha.